Miguel Herrera espera resolución de la directiva del América en el caso de Renato Ibarra. Tom Brady es bucanero. El tercer capítulo de la rivalidad entre el Canelo y Golovkin ya tendría fecha pactada. Primer caso de coronavirus en el fútbol mexicano, Alberto Marrero, el presidente del equipo de San Luis. Aarón Galindo en cuarentena en Madrid. Hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles, 18 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarles. Que seguimos la NFL, un día como hoy, 18 de marzo, decimos feliz año nuevo, porque hoy es que empieza oficialmente la nueva temporada con la apertura de la agencia libre, etcétera. No se cierra el año anterior con el Super Bowl, se cierra hasta el día de ayer o hasta apenas hace unos minutos, y es hoy que empieza el año nuevo, y es entonces cuando las negociaciones en agencia libre es que son un hecho, y la que ya mencionabas de Tom Brady como nuevo jugador de los Bucaneros de Tampa Bay, pues paralizó ayer a toda la liga. Ya se comentaba ayer en ESPN Radio Fórmula que esa era una de las dos posibilidades que seguían viables. Los Chargers se quedaron dormidos en sus laureles y es Tampa Bay. Lo vamos a platicar un poco más adelante. Curiosamente subieron su proyección. En cuanto a ganar el Super Bowl en Las Vegas, estaban 45-1 un día antes de la firma. Después de la firma de Brady, 22-1 en Las Vegas, subieron los momios para los Bucaneros.
De ese tamaño es la importancia de un mariscal de campo histórico como Brady que llega a los Bucaneros. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Beto Murrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ciro Procuna, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, Mariana Arceo se ha confirmado después de una segunda prueba que se le practicó a esta pentatleta mexicana. Primer caso de una atleta de alto rendimiento que está rumbo a Tokio 2020. Ella ya con el boleto en la mano para estar en la máxima justa deportiva del país. Y del mundo, desde luego, se ha confirmado el caso por coronavirus 19. Una situación que, pues, viene nuevamente a poner sobre la mesa y creo que es un tema de actualidad respecto a si vale o no la pena. Primero, de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos. Y segundo, si el proceso que están teniendo los deportistas, no solamente mexicanos, sino a nivel mundial, están teniendo la mejor preparación posible. ¿Qué Juegos Olímpicos queremos ver en Tokio 2020? ¿De qué calidad, qué capacidad tendrán justamente estos que son los máximos exponentes en las diversas disciplinas deportivas para ver una verdaderamente grande y fuerte e intensa fiesta del deporte? Sería un momento de reflexión importante hacerlo una vez más.
Es cierto, por lo pronto no hay visos de cancelación de los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Herrera para ESPN.
Oye, Miguel, Renato Ibarra, imagino, entraba en tus planes de la segunda mitad del calendario. ¿Cómo impacta eso en tu planeación, si es que lo primero que digo es cierto?
Pues mira, sí, hasta que se recuperara, ¿no? La verdad es que íbamos a esperar hasta que Renato se recuperara, pero bueno, pues esta circunstancia que ha venido a pasar, que reitero, han sido cosas de extrafútbol que no están en nuestras manos, pues obviamente también al traste con un jugador que espera qué resolución toma la directiva, y ahí ya nos compete a nosotros, nos sobrepasa todas las instancias. Y yo cuento con los que están disponibles, ¿no? Hoy el que puedo recuperar al 100% es a Cáceres, a Sebastián. Y bueno, pues ya tener prácticamente el equipo completo, ¿no? Porque los demás ya no van a estar. Los dos Nicos están fuera todo este torneo. Lo de Renato lo veo muy difícil, que bueno, pues obviamente pueda estar también para. Entonces, con lo que en el equipo que tengo, con los que están ahí, pues pelear todo lo que tengamos que pelear, ¿no?
¿Pasará todavía varios días o semanas para que el América pueda oficialmente desprenderse de forma oficial Renato Ibarra en términos de contrato, de cláusulas? Pero es un hecho que evidentemente este jugador no continuará, y yo creo que lo conveniente sería decir que está completamente cerrada la puerta del América mexicano para un hombre como Renato Ibarra. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Renato Ibarra, el jugador de América, está libre desde la semana anterior. pero por supuesto que la situación es totalmente adversa para Renato por su mal comportamiento tras la violencia doméstica en la que se vio involucrado en un domicilio del sur de la capital de la República Mexicana. Escuchábamos, Jesús, Ciro, a Miguel Herrera decir, que por cierto es cumpleaños de Miguel, 52 años, feliz cumpleaños a Miguel Herrera. Decía Herrera, difícil contar con Renato. Yo creo que aquí cabría decir imposible contar con Renato, porque más allá de cuestiones contractuales, están las cuestiones morales, de ética, de buen comportamiento, y más en estos tiempos, de tal manera que yo creo que está completamente cerrada la posibilidad de que Renato vuelva a jugar en el equipo del América.
Yo creo que no hay nada que leer entre líneas de lo que dice Miguel Herrera. Simplemente no le abre la puerta. Él dice, no cuento con él en este torneo. A ver, aquí lo que se precisó y se dijo desde la semana pasada es que América lo estaba separando del plantel. Casi puedo asegurar que no va a volver a poner un pie en Coapa. Pero el contrato no lo han rescindido porque América quiere venderlo. Quiere recuperar algo de su inversión. De hecho, tiene contrato vigente, entiendo, por otros 2 años y medio más. Entonces, América lo que pretende es apenas se abra la ventana de pases, ponerlo en el mercado y tratar de recuperar la inversión. Por eso es que está separado y no se ha rescindido el contrato. Pero, insisto, más allá de verlo desde algún otro ángulo, Miguel no le está abriendo la puerta. Él sabe que no cuenta con él para
entonces,
el torneo.
Entonces, ¿por qué habla de él? ¿Qué necesidad hay de hablar del caso Renato Ibarra que el propio técnico exprese? Algo que está, me parece, ya cosa prácticamente juzgada desde los más altos directivos del conjunto de Coapa. Es decir, ¿para qué manifestar un eventual reingreso de Renato Ibarra al conjunto de América? Es decir, esto ya no es posible.
No lo está diciendo.
Entonces, ¿por qué está hablando de él?
Pues es que enlistó la serie de jugadores con los que ya no cuenta. Dice, con fulano tengo que esperar que se recupere. Tal otro está lesionado, no cuento con él. Con Renato no cuento tampoco. Entonces, era enlistar los jugadores que podía recuperar y los que ya no va a tener a disposición. Yo así lo entendí.
Entonces, ¿quién está por ahí tratando de abrir la puerta? Nadie, absolutamente, ¿no?
No veo que... Yo creo que es muy claro en letra muerta el comunicado del América, ¿no? Que está completamente separado del...
Sí, respondiendo a la pregunta que aparece en la pantalla, la respuesta mía en lo personal sería totalmente incorrecto que el América siquiera pensara, que creo que no lo está pensando, en mantener a Renato Ibarra. Yo creo que en este caso hay que ser totalmente tajantes, determinantes y cerrar por completo cualquier posibilidad de que Renato ya no juegue, digamos, en el América, sino en el fútbol mexicano. Y yo no sé hasta qué punto un club de fuera de México, de cualquier parte del mundo, pudiera estar interesado en contratar a un hombre con este tipo de conducta.
Ya lo pensaría 2 veces, ¿no?
Claro.
Y eso seguramente hará que su valor se decrezca, ¿no? Que se devalúe el jugador. Ya América difícilmente podrá recuperar la inversión que tuvo con este jugador, pero, como dicen, de lo perdido lo que aparezca. Pero esa es la estrategia que está siguiendo el club. Simplemente es eso. No cuenta más con él el resto del torneo.
Sí, porque el futbolista tiene que ser un deportista integral, no únicamente desenvolverse en la cancha con excelencia, sino también hacerlo fuera de la cancha una vez que se quita el uniforme de futbolista. Vamos a ir contigo, Marcelino. Información del primer lugar, del que está en primer lugar de un torneo que está en el limbo en el fútbol mexicano, el Cruz Azul. Adelante, Marcelino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este miércoles por la tarde, Cruz Azul regresa a los entrenamientos luego de un par de días de descanso tras la victoria de 1-0 ante el América en el último partido del torneo mexicano hasta el momento y quizá en un buen rato. El equipo Cruz Azul, a diferencia de otros clubes de la primera división e incluso de la Liga de Ascenso, ha decidido continuar con sus entrenamientos, pero siguiendo ciertos protocolos para pues evitar la propagación del coronavirus. Hay que recordar que la semana pasada Cruz Azul estuvo en Los Ángeles y que se ha ido monitoreando tanto al cuerpo técnico como al plantel, a todos los que viajaron a aquel partido que se tuvo que suspender contra el Los Ángeles FC, y hasta el momento no ha habido una mala noticia en Cruz Azul, pero están en constante monitoreo. ¿Qué medidas tomarán? Se las van a comunicar al plantel este día, el realizar entrenamientos en grupos pequeños, separados, y esto con la idea de pues mantener cierta distancia, pero manteniéndose también dentro del trabajo. El programa de Cruz Azul para esta semana es entrenar este día, jueves, viernes y sábado por la mañana, y el domingo descansar.
Anoche, Ciro, me extrañaba que Luis Romo en entrevista nos dijera que iba a entrenar el Cruz Azul cuando la sugerencia, la recomendación es que no haya reuniones, que no haya contacto social, y sin embargo ahí está la máquina con este monitoreo para mantener a los jugadores en un estado óptimo y prácticamente en cuarentena, aunque sí se reúnen con prudente distancia.
Pues es que eso no tendría que ser así de simple, ¿no? Por muy fase uno que sea, sí creo que esas recomendaciones habría que aplicarlas. Mi pregunta para ti, Marcelino, tiene que ver con el plantel que viajó a Los Ángeles. Ellos estuvieron un par de días la semana pasada esperando enfrentarse al LAFC y entiendo que tendrían que ser objeto de algún examen para saber si están o no bien. ¿Se llevó a cabo esa revisión en los jugadores?
Se ha revisado a los jugadores, se les ha mantenido en constante comunicación, no una revisión en sí del examen como tal al que fue sometido Alberto Marrero, porque todavía no se ha presentado algún indicio, aunque hay que recordar que, bueno, es una enfermedad que es de la que sí se puede ser portador sin necesidad, exacto, de que se presenten síntomas, ¿no? El plantel en su totalidad, a excepción de los lesionados y José Jesús Corona, viajaron a Los Ángeles, por lo tanto, todos estarían en cierto riesgo. Además, hay que recordar que en Los Ángeles tuvieron actividades con aficionados de firmas de autógrafos, ¿no? Eso también, pues, aumenta el contacto que tuvieron con gente allá, y es por eso que llama la atención que se mantengan, pues, en actividad a pesar de estas circunstancias que vivieron la semana pasada, ¿no?
O ya sea, será, no les han hecho la prueba.
Pues, decisión interna de Cruz Azul cómo manejarlo. No. O sea, prueba como tal, no. Se les ha ido, pues revisando, se les ha preguntado cómo se siente, se les han preguntado muchas cosas, pero hasta el momento no ha habido una prueba específicamente para detectar el coronavirus.
Marcelino, gracias por la información.
Saludos, Heriberto, un abrazo para todos.
Buenas tardes. Decía Luis Romo que no le gustaría de ninguna manera que se le diera el título a Cruz Azul por haber sido el primer lugar hasta el momento en el torneo, en caso de que este no se reanude. Y dentro de estas calamidades, que son deportivas, meramente calamidades deportivas, cuando mejor juega Cruz Azul y está en primer lugar, resulta que está interrumpido, Jesús, el torneo.
Sí. Parecería una mala broma, ¿no? Lo que está
como mala broma,
con el
exactamente
equipo de Cruz Azul. Pero aquí me sorprende mucho el protocolo médico que se maneja al interior de este equipo y en términos generales, ¿no? Con el resto de los equipos del fútbol mexicano, pero específicamente con aquellos que tuvieron actividad en los Estados Unidos. El caso de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el caso de la máquina cementera de Cruz Azul, de que no se haya seguido un procedimiento de manera inmediata, ¿no? De que, a ver, vamos a parar, la liga se detuvo. Es decir, no hay una obligación inmediata, físicamente hablando, de seguirse entrenando para preparar un partido que no está en puerta, que no existe.
Claro.
¿Por qué no iniciar ya con todo este protocolo que se dé a conocer a la opinión pública y que, antes que otra cosa, bueno, se pueda salvaguardar el primer equipo y de ahí los equipos inferiores y toda la institución de Cruz Azul, porque evidentemente hacen uso de esas instalaciones ahí en Xochimilco?
Yo por eso quise ser muy claro, no les han hecho el examen en la pregunta a Marcelino. La semana pasada el equipo de Cruz Azul estuvo en una ciudad que hoy está en cuarentena.
Así es.
Con contacto con aficionados. Entonces, sí creo que hay que hacerlo, porque la primera etapa es asintomática y durante esa etapa asintomática puedes contagiar. Entonces, tendría que ser esto algo prioritario en el equipo de Cruz Azul y tampoco le veo mucho caso entrenar en estos momentos como grupo. Lo puedes hacer individualmente, como ayer nos decía Gonzalo Pineda, que lo está haciendo el Seattle
Sounders. El América lo está haciendo vía streaming también.
Es que así tiene que ser.
No presencial.
No hay ningún compromiso en puerta. No hay ni siquiera un aproximado. Entonces, ¿qué caso tiene?
De acuerdo, en lo meramente deportivo, no es la primera vez que el Cruz Azul va en primer lugar en un torneo en fase regular. Cruz Azul lleva muchos años haciendo fases regulares buenas, pero luego en la liguilla no mantiene ese mismo nivel y por eso es que tiene tanto tiempo sin ser campeón. Pero si nos ponemos a revisar la cosecha de puntos de los equipos en fase regular de campeonato mexicano, Cruz Azul sin duda está entre los primeros en los últimos 20 o 25 años, aunque hay un solo título en esos cinco lustros. Vamos ahora con Jesús Bernal con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues las Chivas se unieron ya a este movimiento de suspender los entrenamientos. Hoy fue la última práctica del equipo. Ellos tenían programado trabajar hasta el día de mañana, pero pues no le dieron caso porque, bien lo mencionaba Ciro, pues no hay ni siquiera competencia en puerta. Aún así entrenaron lunes, martes, hoy miércoles, y los jugadores han recibido descanso hasta nuevo aviso. De hecho, se utilizarán estos días, en concreto el próximo viernes, para hacer una limpieza profunda de las instalaciones de Verde Valle, desinfectar lo que sea necesario, y así en el momento en que se decida que regrese el equipo a los entrenamientos, pues que encuentre unas instalaciones en mejores condiciones en este tema de salud, para evitar algún tipo de contagio, también tomando en cuenta que 8 elementos, 6 jugadores, un kinesiólogo y un utilero salieron positivos por influenza.
Sí, Jesús, vamos a volver contigo. Tenemos que ir a la pausa comercial y le preguntaremos a Jesús Bernal en un momento más cuál es la molestia del Chicote Calderón, que llegó con mucha pompa, con mucho ambiente, con expectación a la
escuadra del Guadalajara. En el Necaxa, su última fue una gran campaña en el Necaxa.
Y sin embargo, con el Guadalajara todavía no ha podido demostrar.
Sí, habrá que agradecerle a Calderón que elevó la competencia interna, pero de todas maneras, él ha quedado muy por debajo de lo que se le vio el torneo pasado con el Necaxa.
Exacto, y no está muy contento, que digamos, por esa situación. Volveremos para hablar de eso y del coronavirus que infectó al presidente del equipo potosino. ¿Y cuál es, Jesús, de nuevo contigo, la incomodidad del Chicote Calderón?
Así es, Beto, y es que pues fue de los refuerzos de los cuales esperaba más durante este torneo para el equipo del Guadalajara, y la verdad es que ha terminado quedando en la banca, pero por sus propias decisiones que ha tomado fuera del terreno del juego. Hay que recordar que en el momento en que él le gana la titularidad a Miguel Ponce, fue cuando decide asistir a este festival en el municipio de Ameca, que es captado cantando con una banda arriba del escenario. A partir de ahí, Luis Fernando Tena lo sacó del once inicial y Miguel Ponce comenzó a elevar su nivel. Entonces, pues sí, lo ha externado, aunque después ahí medio trató de corregirlo en redes sociales, pero la realidad es que él también, por sus acciones fuera de la cancha, es que perdió el lugar que ya se había ganado en los entrenamientos.
Correcto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
No, nada más comentar sobre esta decisión de Chivas. Hubo mucha presión en torno a lo que el Guadalajara había determinado de entrenar hasta el día jueves. Hoy toman esta determinación de cancelar el entrenamiento.
Sí.
Y van a esperar cuáles son las próximas indicaciones por parte del gobierno para entonces pues ver qué es el siguiente plan de acción a continuar.
Es lo lógico y es lo sensato. Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y vamos a la información de Alberto Marrero. Tiene coronavirus. Es el primer caso confirmado de coronavirus en el fútbol mexicano de este joven directivo español que venía de España. Aquí la pregunta sería, ¿cómo es posible que haya bajado al vestidor, que haya tenido contacto con más gente, siendo que venía de España, de Madrid concretamente? Me parece imprudente por parte del señor Marrero el haber tenido contacto con más personas, porque la cuarentena es un aislamiento preventivo que no siguió Alberto Marrero, a quien, por otra parte, le deseamos,
sí, por supuesto,
que se recupere muy pronto.
Eso, yo quisiera empezar por ahí. Primero, una pronta recuperación para Alberto Marrero. Y sí, creo que hay mucha desinformación del tema y prueba de esto lo que acaba de ocurrir. Mira, me acuerdo lo que pasó en la NBA. Rudy Gobert, este jugador que fue muy irresponsable cuando lo tomó a broma y manipuló, sí, los micrófonos en una rueda de prensa. Poco después le diagnostican positivo. Y eso causó un shock muy fuerte en la NBA y en otras ligas, porque entonces ya hubo un personaje visible, ya hubo una cara que la gente reconocía que ya había sido positivo, que ya había sido presa de esto. Y terminó Rudy Gobert por ayudar a concientizar al resto de la gente y ayudó a que se tomara un poco más en serio. Ojalá esto sirva para que se tome más en serio, no nada más en el fútbol mexicano, en todos lados.
Es que esto lo dices muy claramente, Ciro. Se da en el fútbol mexicano, se da en el caso del señor Marrero, le mandamos también, me uno a este saludo y el deseo de pronta recuperación, pero no solamente en el fútbol, en la política, en la cultura, en la música, en muchos aspectos de la vida diaria en este país, en nuestro país, se han visto afectados ya con personas, con hombres, con mujeres, con niños, con niñas, que vienen de países que están en este momento, pues, en la llamada zona cero del COVID-19, España, de Italia. Pero el problema es que cuando aterrizas, cuando pisas suelo mexicano, no están los elementos para estos pasajeros, para estas personas, para tomar acciones inmediatas, para decir, bueno, vengo del foco de infección, vengo de zonas muy complicadas, bueno, voy a tomar una autodeterminación para aislarme, para evitar el contagio que eventualmente se pueda o no se pueda tener. El asunto es esto, lamentablemente llega al fútbol mexicano a través de este alto directivo del Atlético de San Luis, pero estoy yo cierto porque he conocido casos en otros frentes de la vida diaria de nuestro país. Llegan y siguen llegando personas de España y no se están llevando a cabo los protocolos porque desde el aeropuerto no se está informando qué es lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Creo que es un caso para concientizar, pero como ocurre con el señor Marrero, puede haber otros que vienen directamente de España o de Italia o de Francia y vengan igualmente siendo portadores de este virus.
O de la propia China, por supuesto, en un momento dado. Vamos a escuchar al doctor Emanuel Díaz de León, el jefe de los servicios médicos del equipo del Atlético de San Luis.
Su reciente visita a España, ¿tiene que ver directamente con el haber contraído el coronavirus?
Sí, sentimos que sí. Sentimos que sí, después del partido contra Monterrey, él viajó para España y recientemente regresó.
¿Qué tanto contacto físico tuvo el señor Marrero con los demás integrantes del equipo Atlético de San Luis en los días anteriores?
Bueno, Alberto regresó aquí a San Luis el sábado, previo al partido. Desde que llegó, bueno, se le hicieron las recomendaciones de cuidados. Y bueno, Alberto pues los ha tenido. Alberto los ha tenido desde el principio, las medidas de distanciamiento y se ha buscado apegar. Y bueno, pues ahora tenemos la situación en la cual él inicia con molestias el día domingo por la noche y es cuando decidimos mejor hacer la prueba para el lunes a mediodía y resulta positiva.
Si se le hicieron recomendaciones y si existe un protocolo, lo más prudente es que lo hubiera seguido Alberto Marrero. Vamos a ver si no hay más casos de coronavirus en el San Luis o en el Puebla, que fue el equipo al que enfrentó el equipo potosino el fin de semana anterior, sin público allá en San Luis.
Es que ante evidencias tan claras tendrían que tomar determinaciones muy puntuales, o sea, con el plantel, por ejemplo. Entonces todos tienen que ser sometidos a exámenes. Tristemente encuentro mucha desinformación en nuestro país, muy, muy tristemente lo veo. Hay gente que sigue pensando que esto es un invento. Y hay ciudades paralizadas, hay fronteras cerradas.
Muchas muertes.
Hay, exactamente, tristemente hay mucha desinformación en México. Y hemos tenido la oportunidad de actuar a la vista de lo que está ocurriendo en otros lados y no se está haciendo. De verdad, espero que ahora que hay un rostro visible, esto ponga el acento en la concientización que debe de haber.
Por eso es importante tomar nota de lo que están viviendo nuestros paisanos relacionados con el mundo del deporte, que viven en España como Héctor Herrera o en Italia como el Chucky Lozano.
Hola amigos, soy su amigo Héctor Herrera y me gustaría compartir un mensaje para mi gente de México, desde mi casa aquí en Madrid. Además de mandarles un saludo y agradecerles por sus muestras de cariño, quiero invitar a toda mi gente de México a que hagan conciencia de la importancia de este virus, a que sean más responsables y sobre todo agradecidos porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo. En serio, hermanos, si nosotros en España pudiéramos regresar el tiempo unas semanas a la fase 1 de este virus como ustedes, sin pensarlo tomaríamos las debidas precauciones y no saldríamos de casa. Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus. Quizás no, ojalá no, pero pensemos en nuestros papás, en los abuelos y en la gente adulta, en la gente que es más vulnerable ante este virus. Unámonos, México, seamos responsables evitemos el contacto físico, seamos solidarios, pero sobre todo, quédense en casa. No son vacaciones, yo me quedé en casa.
No, no por nada, somos conocidos como la mejor afición del mundo. Ahora es momento de demostrarlo y unir fuerzas.
El contenido del mensaje de Héctor Herrera me parece muy bueno, excelente, porque
no le quito ni una coma.
Es,
no
le, claro, la fase 1 ya no la vi, nada. Pasaron allá varias semanas atrás.
Es el mejor gol que le he visto marcar a Héctor Herrera. Es la mejor actuación.
Partidazo.
Absolutamente, de 100. O sea, qué sentido de responsabilidad social para con su familia primero y para con una nación que está muy atenta a lo que dicen sus grandes figuras o nuestras grandes figuras que están en el viejo continente. Para mí el mejor gol de él y bueno, el Chucky con pocas palabras, muchas menos palabras, pero igualmente
más tratando, expuesto, pero también
sí, de transmitirnos mensaje. Un mensaje que tenemos que entender ya de una buena vez por todas.
Claro, porque la fase 1 ya pasó hace varias semanas en España.
Sí.
Y nosotros en México estamos apenas en la fase 1, de tal manera que ellos ya tienen otra historia que contar. Y por consiguiente el mensaje es oportuno y es bien fundamentado por parte de Héctor Herrera, que está jugando allá en España, donde también se encuentra Aarón Galindo, que está jugando, bueno, estaba jugando al fútbol allá en España y que también va a compartir con nosotros su experiencia ante esta pandemia.
Es que creo que es muy valioso el testimonio de esos rostros visibles que la gente ubica, que en algunos casos admiró. Ayer que Juan Francisco Palencia nos compartía también su punto de vista, pues no son inventos, son cosas que están pasando realmente, ¿no? Y que por eso consideramos imprudente, yo consideraba terriblemente imprudente que se haya jugado la más reciente fecha o que la única precaución que se tomó en un principio fue eviten saludarse de mano como si no hubiera otros riesgos, que los dos primeros partidos de esta jornada se disputaran a puerta abierta como si no pasara absolutamente nada. Creo que también la liga le faltó ser más responsable de sus actos.
Vamos al gotero informativo. Neymar, el famoso futbolista brasileño, y Thiago Silva ya regresaron a Brasil. Le Parisien, al igual que el equipo, reportan que en el Paris Saint-Germain temen que Neymar podría haber salido de Francia para desplazarse a Brasil junto a su familia para pasar la cuarentena. La Copa Mundial de Gimnasia de Tokio se suspendió. Se iba a realizar en abril, contaba para la calificación para los próximos Juegos Olímpicos. Fue cancelada por el coronavirus. Lo que decía Jesús Humberto López hace un momento, los eventos previos a los Olímpicos que tienen directa vinculación con los Olímpicos y que también se están cancelando paulatinamente. Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, dijo hoy que el 6 de mayo es la fecha tentativa para que se reinicie la Copa Libertadores de América, siendo optimistas y dependiendo de cómo evolucione la situación de cada país en el futuro cercano, pero siempre priorizando la salud, dijo Alejandro Domínguez para ESPN. El Español de Barcelona informó este martes que 6 miembros de la primera plantilla, entre jugadores y cuerpo técnico, han dado positivo en las pruebas de coronavirus en las últimas horas. La entidad blanquiazul no concretó los nombres de los afectados. El torneo de apertura de Panamá ha sido cancelado por el coronavirus. La Federación Panameña anunció que no se coronará un campeón y que tampoco se descarta postergar el inicio de clausura 2020 previsto para junio. México puede tomar nota, Panamá ya suspendió el torneo y eso podría pasar en cualquier momento por estos rumbos. Volveremos enseguida.
Nissan Todo México vivirá la emoción de estar en la gran final de la UEFA Champions League. Sé parte de los 32 mexicanos que podrán gritar ¡gol! En Turquía. Acude a tu distribuidor autorizado, estrena un Nissan, participa en la trivia y gana tu pase para estar en el partido más importante del año. Nissan, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Seguimos transmitiendo en vivo desde esta que parece una ciudad fantasma. La Ciudad de México, con poca circulación, con poco movimiento, con poca gente en las calles, con muchos establecimientos, dependencias cerradas. Vamos a ir con Aarón Galindo, que está en España. Aarón, qué gusto nos da saludarte. Muchas gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, por favor, cómo está siendo tu experiencia allá en España.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. Buenas tardes en México. Bueno, aquí la situación está bastante pues, alarmante. La gente está asustada por todo lo que se está viviendo y por todo lo que está aconteciendo. Y bueno, ahora estamos en cuarentena, en la cual no podemos salir de casa. Solamente podemos salir si vas a la farmacia, al supermercado, que no abren todo el día, y al hospital. Entonces es una situación atípica la cual estamos viviendo, la cual estoy viviendo, y bueno, es diferente a cualquier otra situación. Y bueno, lo personal, tratando de seguir las recomendaciones y las órdenes de la gente adecuada, ¿no?
Claro, tú estás en la ciudad de Madrid, en la capital de España. ¿Cuál sería, Aarón, de acuerdo con tu experiencia, la recomendación que harías para todo el público que nos está siguiendo en México en esta tarde?
Sí quisiera hacer recomendación de que se tome en serio esta situación, tal vez porque en México, por lo que tengo entendido, aún no ha llegado completamente, o no se ha vivido como se está viviendo ya en España y en toda Europa. Y quisiera hacer la recomendación de que tomen precauciones sin llegar al pánico, simplemente hacer caso de las instituciones calificadas para este tipo de acontecimientos, de todas las instrucciones que nos den, ser muy muy limpios en cuanto a cuando se sale a la calle. Tengo entendido que en México todavía se puede salir a la calle, aquí ya no, y seguir las indicaciones, y también escuchar siempre recomendaciones de la gente que está autorizada para hablar del tema, ¿no? Porque sabemos que muchas veces en redes sociales, en boca a boca, se puede decir cualquier cosa y entra el pánico. Pero sobre todo mi recomendación es que escuchen y que crean, porque existen muchas teorías y la gente a veces no cree, ¿no? Entonces, por lo que yo estoy viviendo acá, sí quiero decir que es algo que está pasando, y bueno, yo creo que si hacemos caso y somos responsables, podemos hacer que pase más rápido todo esto.
Un saludo, Aarón, Ciro Procuna, desde luego con el deseo de que esto pase lo antes posible y recuperen la normalidad. Habrás tenido mucho tiempo de reflexión, dado este encierro necesario. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido en estos días?
¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes. Bueno, pues es una situación que no habíamos vivido, y el hecho de tener que estar en casa, de vivir una cuarentena por obligaciones, es algo que te lleva a reflexionar sobre todas las cosas que tienes el día a día y que no, muchas veces no valoramos, ¿no? Los pequeños detalles, como la libertad, como el socializar, que es algo que lo damos por hecho, el estar en una cuarentena obligatoria por este tipo de cosas, pues algo que te hace valorar el día a día, y cosas también como el deporte, ¿no? El poder hacer deporte, el disfrutar no solo del fútbol, sino de todos los deportes y eventos sociales, es algo que valoras con este tipo de cosas.
Aarón, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Humberto López. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero aquí en México estamos en un momento propicio para hacerlo. Hemos escuchado las voces, la tuya en este instante, la de Chucky Lozano, la de Héctor Herrera, la de otros tantos que se encuentran justamente en situaciones semejantes a la tuya, Juan Francisco Palencia ayer, etcétera. En serio, y sin llegar justamente a esos niveles de miedo, de pánico, que ya has mencionado estas dos palabras, de verdad, ¿cómo hacerle entender a los mexicanos, a quienes nos están escuchando en este momento, de que se tome las cosas muy en serio y actuemos ya sin dilación, sin perder un solo día más?
Sí, creo que, buenas tardes, antes que nada, creo que, bueno, haciendo alusión a otras situaciones que ha vivido México, como el tema de los terremotos que han pasado, y que la gente se ha volcado en ayuda, que ha sido muy solidaria y que nos ha llenado de orgullo. Quisiera también que eso se hiciera antes de que pasara pues algún acontecimiento como el que estamos viviendo ahora. Entonces, simplemente que de la forma que nos hemos solidarizado en este tipo de cosas y de tragedias, podamos hacerlos antes y solidarizarnos para prevenir y para que no pase a mayores y no llegue a otra fase. Creo que si lo hacemos antes, podemos evitar lo que estamos viviendo ahora en Europa, que pase en México. Creo que el mexicano muchas veces, cuando pasan las cosas, es cuando reacciona. Y esperemos, y bueno, de mi parte les pido a la gente que está escuchando, que seguramente es mucha, que tomen precauciones y que no dejen pasar las cosas, porque México es un país con mucha gente y que se puede preparar bastante rápido.
Al margen de esta situación de emergencia, Aarón, ¿a qué te estás dedicando actualmente allá en España?
Bueno, yo estoy ahora haciendo el curso de entrenador en la Federación Madrileña. Estoy haciendo el nivel 2, UEFA A, y terminé un MBA, un máster en gestión de empresas deportivas en la Universidad Europea. Y bueno, me estoy preparando en fútbol, en diferentes frentes. Me gusta, me encanta el fútbol y soy de la idea que para aportar y generar y poder entregar algo positivo y hacer diferencia, te tienes que preparar. Y en eso estoy. Como saben, me gusta el fútbol y bueno, estoy tratando de prepararme de la mejor manera para en un futuro poder aportar o dejar mi granito de arena, no solo en el fútbol mundial, sino en el mexicano, que es mi país.
Excelente, Aarón. Enhorabuena por eso. ¿Cuántos años duró tu carrera profesional?
Mi carrera profesional, 16 años. 16 años. Me retiré en el Club Toledo a los 37 años.
¿Y cuál fue el mejor momento de tu carrera?
Pues fueron muchos. La verdad es que estoy contento de mi carrera. Como siempre, cuando termina, te quedas con ganas de más o tal, pero bueno, soy muy muy agradecido de todo lo que viví, lo bueno, lo malo, y estoy muy contento por lo que hice. No sé, viví momentos muy bonitos en selección, en Cruz Azul, en mi debut, obviamente siendo campeón en Santos Laguna y en Eintracht Frankfurt en Alemania. Me trataron bastante bien y ahora cuando voy para allá me tienen un cariño muy especial y eso me deja muy contento.
Aarón, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien allá en España.
No, de nada, gracias a ustedes, estamos en contacto.
Seguro que sí, que te vaya muy bien, Aarón Galindo, allá en la cuarentena en Madrid, donde la gente no sale a las calles y si llega alguien a salir, puede ser multada allá en la capital española. Vamos a ir con Salvador Rodríguez. Chava, gusto en saludarte. Murió Roger Mayweather, que fuera campeón del mundo, reconocido entrenador. Y por otra parte también se avecina la pelea del Canelo Álvarez, una tercera edición contra Triple G. Primero este tema, el de la pelea. ¿Cuándo podría ser este tercer combate, Chava? Buenas tardes.
¿Cómo están, Beto, Ciro, Jesús Humberto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que la esté pasando bien en este periodo de contingencia obligatorio, social. Y bueno, pues en teoría hay muchos planes. Se avecinaba esta pelea para el 2 de mayo. No va a ser el 2 de mayo en Las Vegas. Está cerrada Las Vegas. No hay eventos públicos por ahora. Y sería un crimen organizar algo de este estilo. Pero bueno, se habla de la primera semana de junio, de la primera quincena de junio, para que finalmente puedan subir al ring Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, un campeón británico, invicto, joven, monarca supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, y después ver la tercera con este hombre, con Gennady Golovkin. Me parece que el público la quiere, DAZN, y en especial esta plataforma que pagó cientos de millones de dólares a Canelo y a también a Golovkin. Bueno, pues también está ansiosa por montarla en septiembre 12, aún no hay nada definido, pero por lo pronto, esos son los planes. La primera quincena de junio contra Billy Joe Saunders, y después el 12 de septiembre en contra de Gennady Golovkin. Sí, el coronavirus y el negocio lo permite.
Claro, dos veces le ganó Julio César Chávez a Roger Mayweather. ¿Cuáles eran, a tu entender, Chava, las principales características pugilísticas de Mayweather?
Era completamente diferente a lo que era su sobrino, a quien después entrenó. Roger Mayweather falleció esta semana a los 58 años y era un peleador con un poder inquebrantable. Él decía, Julio César Chávez, que fue uno de los que más duro le pegó. Y bueno, pues sin duda alguna fue un hombre intratable en las 130 libras, en las 140. Fue bicampeón del mundo, pero después el público le reconoció más por el trabajo que hizo con Floyd Mayweather Jr., en algún momento se hizo cargo de los entrenamientos de su sobrino cuando el papá de Floyd tuvo problemas legales, y bueno, pues así continuó la carrera de este gran boxeador, de este gran entrenador, que lamentablemente se vio batido ahí por la diabetes, por un problema degenerativo, y al final, bueno, pues decían los que lo conocían que pasó a mejor vida, que sí era el sufrimiento muy grave el que tenía ya Roger Mayweather después de todo lo que había pasado.
Volviendo al tema del coronavirus, ¿cuáles han sido las peleas importantes que ya han quedado suspendidas por el tema del coronavirus?
Híjole, es una lista bien, bien larga, mi estimado Beto. Estamos hablando de que la principal, obviamente, debe ser la de Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders del 2 de mayo, que si bien no fue anunciada de manera oficial, bueno, pues sí es cierto que era la pelea más esperada, pero también hay otras como una unificatoria de Naoya Inoue contra Jean-Riel Casimero para el 25 de abril, que iba a ser la gran, gran presentación del monstruo japonés, uno de los mejores libra por libra, el 25 de abril allá en Las Vegas. También para ese mismo día, el 25 de abril, el regreso del ruso Sergei Kovalev, a quien Canelo Álvarez noqueó de manera dramática en noviembre pasado. Y había dos peleas interesantes, una este sábado, la final de la World Boxing Super Series, que teníamos pautada para ESPN Knockout entre Yuniel Dorticós y Myris Briedi, una final de peso crucero. Y bueno, pues también vemos ahí en la gráfica la de Daniel Dubois contra Joe Joyce del 11 de abril, que quedó finalmente para el 11 de julio. Esta pelea, dos invictos británicos de los que se habla mucho y que prácticamente iban a paralizar el boxeo de Europa, porque el ganador y estaba ya a tiro de piedra de una oportunidad de campeonato del mundo.
Correcto, Chava, muchas gracias por la información.
Que estemos bien, les mando un abrazo y a lavarse las manos, cuídense mucho.
De acuerdo, buena idea, indispensable, fundamental hacerlo. Ahora viernes y lunes, ESPN Knockouts, no se lo pierdan, 8 de la noche, tiempo al centro de México, y 10 el lunes, también tiempo al centro de México, por la pantalla de ESPN 3. Y
yo diría que además de lavarse las manos, es tomar distancia, es
desinfectante,
desinfectarse, sí, informarse, tomar decisiones responsables por principio de cuentas,
¿no? Y lo más importante quizá, quedarse en casa, ¿no? Evitar la salida.
Que tengan la posibilidad, por supuesto que sí.
El confinamiento, el encierro. Y bueno, TV,
cambia de
las
casa.
Mismas iniciales de sí. Tampa Bay. Va a jugar en los Bucaneros el célebre mariscal de campo.
Los momios, lo decíamos al inicio de este programa, antes de que se hiciera oficial esta noticia que ha conmocionado la NFL para que Tampa Bay llegara y ganara el Super Bowl, estaban en 40-1. Después de la noticia, hoy en Las Vegas, 22-1. Yo no creo que sea el mejor equipo, siquiera de su división, el de Tampa Bay, pero sí creo que tienen una mejora considerable en la posición de quarterback. Tenían a Jameis Winston, los bucaneros de Tampa Bay. Winston lanzó 30 intercepciones la temporada pasada. Para que se den una idea, si sumamos todas las intercepciones de Tom Brady en las últimas cuatro campañas completas, no llegan a las 30 que tuvo Winston en una sola temporada. Con un quarterback tan errático, siempre estás contra las cuerdas, pones y comprometes a tu defensiva, la pones en una situación muy complicada. Entonces Tampa termina siendo el que firma a Tom Brady. Ayer, hace 24 horas que hablábamos de este tema, era o Tampa Bay o los Chargers. No me extraña que los Chargers se hayan quedado dormidos en sus laureles. Y llega Tom Brady a un equipo tradicionalmente perdedor, que lleva John Sutcliffe, te saludo con mucho gusto, más de 10 años sin meterse a postemporada. Brady siempre está en los playoffs. Ese sería un primer objetivo para el equipo de Bucaneros, que en toda su historia ha ganado 6 juegos de playoffs. Tom Brady en toda su carrera ha ganado 6 supertazones. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo te tomó esta noticia?
Se sacaron la lotería, Ciro. El traer a Tom Brady es una franquicia que le va a servir mediáticamente muchísimo, como el mismo negocio. Creo que hay que recalcar Bruce Arians, el respeto que tiene el entrenador en jefe en la liga. Es cierto que creo que Tom Brady, man, por ahí el momio ya bajó a 18-1.
Hombre.
Yo creo que Titanes y hasta los Colts eran mejores opciones, y creo que la diferencia fue Bruce Arians. Tengo mucha curiosidad, Ciro, Beto, Humberto, de ver cómo queda su contrato, ¿no? Se manejan $30 millones al año, si le van a dar mucho en el primero, o un contrato de 2 años o 3 años, ¿qué quiere hacer Tom Brady? Pero bueno, los Bucaneros de Tampa Bay se sacaron la lotería. De repente hay un partido de Tampa visitando a los Raiders en Las Vegas, que va a ser de los boletos más caros que hace una semana.
Nuevo Orleans, John.
Nuevo Orleans también.
Breeze contra Brady, imagínate.
Mira, lo que queda claro es que Belichick tiene su manera de trabajar. Por algo han logrado tanto en Inglaterra. Ya no me sirve. Vete, muchas gracias, te agradecemos, te queremos. Y Brady, lo único que le queda es seguir cobrando bien y sobre todo lo más importante, Ciro, él se quiere demostrar a él mismo que en Tampa puede llegar a ganar un Super Bowl. Nunca en la historia un equipo que juega en el mismo estadio que se juega el Super Bowl llega al Super Bowl. Ajá. Veremos si Tampa podría ser la primera vez que alguien lo logre. ¿Dónde es el Super Bowl? El próximo mes de febrero. En Tampa.
Justo en Tampa, claro.
Sí. Quería un gran reto Tom Brady. Bueno, lo tiene. En una división muy competitiva donde están los Santos de Nueva Orleans. Ese es un gran enfrentamiento, Breeze contra Brady. Por dos quarterbacks que, si sumamos sus edades, casi nos dan 85 años de edad, imagínate. Y en Bruce Arians tiene casi la antítesis en trato de lo que tenía con Bill Belichick. John, ¿nos tiene el señor Murrieta una pregunta?
No, yo entiendo que no puede Brady ganar partidos solo.
Claro.
Pero los bucaneros se convierten automáticamente en candidatos, quizá no al campeonato, pero sí a figurar en la próxima temporada con Brady en los controles.
Candidatos a playoffs es mi apreciación.
A playoffs, sí.
Yo quiero escuchar
a la liguilla.
Pues sí, a ver, quiero escuchar lo que dice John. A ver, yo dudo que lleguen a postemporada. Por una razón, John, y te quiero también escuchar. La Conferencia Nacional está muy brava. En su propia división tiene a Nueva Orleans, que creo que tiene mejor equipo y tiene un excelente entrenador. Contendientes, tienes en otras divisiones a Filadelfia, tienes a Minnesota, tienes a Green Bay, tienes a Seattle, tienes a San Francisco, los Cardinals van a mejorar, tienes a los Rams, está muy brava la Conferencia Nacional. ¿Qué opinas?
Yo creo que en una palabra, se vuelven competitivos. Algo que Tampa Bay hace mucho no es. Desde que John Gruden y Martín Gramática ganaron el Super Bowl, ya se olvidó que hace 15 años más o menos,
más,
yo creo que se vuelven competitivos. Para mí la mejor contratación que ha habido hasta el momento, no por el nombre de Brady, pero lo que significa para un equipo, es Terry Bridgewater, que se va a Carolina en esa misma división. Nuevo Orleans está de regreso. Entonces, de alguna manera, se vuelven competitivos. Yo creo que Brady quería un reto diferente, va a cambiar toda la estructura de los bucaneros, la área de prensa, relaciones públicas, mercadotecnia, es uno de los estadios más pequeños de la liga, se sacaron la lotería, es decir, Tampa, para el aficionado de hueso colorado de los Bucks, yo creo que todavía ni se la creen. Yo sé que sigo pensando que la opción era Titanes, me quedé con esa información, y bueno, a veces también nos equivocamos, pero Tampa Bay se vuelve competitivo. Eso es lo que yo lo veo en estos momentos. Un equipo competitivo, pero en esa división me quedo con Nueva Orleans también como sido.
Muy bien. Ahora te volvemos a escuchar, John, con otra opinión de lo que ha pasado. Nick Foles se va del equipo de los Jaguares de Jacksonville. Nada más le dieron chance una temporada en la que estuvo muy lesionado, pero cambiaron los dirigentes y demás y se va a los Osos de Chicago. Va a pelear con Mitchell Trubisky la titularidad. Ahí tratará de reencontrar su carrera a los 31 años de edad. Teddy Bridgewater es nuevo quarterback de los Carolina Panthers. Se da casi en simultáneo cuando deja de pertenecer a la organización Cam Newton, que tiene luz verde para acomodarse en algún otro equipo. Y en otros movimientos me llama mucho la atención lo que está pasando con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque están perdiendo un montón de gente.
Todos los defensivos
sí.
Se están yendo.
Se acaba de ir el Andon Roberts, no está más, se va a Miami. Se va Kyle Van Noy, linebacker. Bye. Danny Shelton, tackle defensivo, se va a los Leones de Detroit. Ted Karras, centro, se va también de este equipo. En pantalla, otros movimientos más. ¿Qué está pasando con Nueva Inglaterra? Brevemente, John.
Están entrando en un proceso de reconstrucción. Van a ir a través del draft y yo creo que Nueva Inglaterra va. Belichick seguramente tiene un plan a través del tiempo que no va a ser un equipo competitivo la próxima temporada. Lo veo muy difícil. Creo que en esa división Buffalo, ahora con Stephon Diggs, me gustó mucho. Y ojo con Miami, ya consiguieron un corredor, un guardia, un ala defensivo, muchos jugadores, entre ellos cada uno y que tú dices, más 4 picks. Ojo con Miami la próxima temporada.
Perfecto, John, muchas gracias por la información.
Gracias.
Y tus comentarios.
Y hay que estar lavándose las manos, estar cuidadosos y sobre todo no tener contacto con gente que está afuera si uno está recluido.
Desde luego, pues sí, en la medida de lo posible, claro, que esa es la
más que se pueda, Beto.
Principal recomendación. En 2003 abrazo, fueron campeones los Bucaneros.
Sí, gracias. Cuídate.
De Tampa Bay. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tema abordarán en el programa a continuación?
Beto, te mando un beso, un abrazo, te los daría en persona. A nosotros, a ti y a mí, el coronavirus nos hace los mandados, pero tenemos que acatar. Tenemos que acatar en este contexto. Hablaremos de si hoy fuera la liguilla un simulador, si Juárez eliminaría a Cruz Azul, si América vencería o no a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Además, un tema polémico, controversial, ¿debería quedarse con Renato Ibarra el América o debería cambiarlo por completo? ¿Merece o no merece la reinserción, mi querido Beto?
Yo pienso que definitivamente no, pero será interesante escucharlos en un ratito más, Álvaro.
Acuérdate que la ley es la ley, aunque no siempre sea justa.
Y además no siempre se cumple, desafortunadamente, en este país. Álvaro, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, Jesús.
Gracias, Beto. Buenas tardes. Gracias, Eri.
Que les vaya muy bien. Buenas tardes y hasta mañana.